Ser podcast.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Gracias un día más por escuchar el programa. Este jueves, que es un día histórico para el deporte español, un día histórico para el deporte de invierno, porque cuando a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos solamente habíamos ganado 5 medallas, hoy hemos ganado 2. Así que la ladera sur del Stelvio, en la frontera prácticamente de Italia y Suiza, se ha convertido en un lugar histórico para nuestro deporte. Primero, cuando Ana Alonso, esta granadina que ha superado los últimos meses una durísima lesión de rodilla, ganaba el bronce en la prueba del sprint del esquí de montaña femenino.
Mucho trabajo en el gimnasio y en la piscina para darle tiempo sobre todo a la rodilla y al hombro a que cicatrizaran esos ligamentos. Ha sido muy duro, pero ha merecido la pena, ¿no? Entonces, o sea, estoy súper feliz por la medalla, pero sinceramente hubiera estado igual de feliz y orgullosa de mí misma si hubiera hecho sexta.
Esa medalla de bronce era la sexta de la historia de España en los Juegos Olímpicos de Invierno, pero poquito después llegaba el oro, con Oriol Cardona, que ha dominado de principio a fin la prueba masculina para colgarse la medalla en lo más alto del podium.
Ganar un oro la primera vez que el esquí de montaña es olímpico ya es un honor. Llevarse un oro para casa después de 54 años sin uno, pues es un orgullo. Que hay tantísima gente detrás de este oro que dar las gracias a todos ellos y ahora mismo pues con un sentimiento de felicidad y de relaxación que me irá bien para correr el sábado.
Así que un oro, un bronce y atención porque el próximo sábado en la prueba de relevos mixto, en este sprint de esquí de montaña, también están entre los favoritos y podrían conseguir una medalla más. Luego valoramos qué supone esto para el deporte olímpico español, que en estos Juegos de Invierno, no nos engañemos, hemos ganado 2 medallas, pero en el medallero hay que mirar muy abajo para vernos. Estamos lejísimos, súper lejos de las grandes potencias deportivas en la nieve. Vamos al fútbol porque está en juego el partido de la Europa League del Celta de Vigo, la ida de este playoff, con buenas noticias desde Grecia, porque el Celta está por delante en el marcador. Paula Montes, hola.
¿Qué tal, Gallego? Sí, le quedan 4 minutos de sufrimiento porque ya hemos llegado al 90, 5 de añadido y el Celta de momento en el Tumba Stadium, donde el equipo griego lleva un año sin perder, va ganando 1-2.
Pues un pasito adelante para el Celta de cara a estar en los octavos de final de esta competición. Luego analizamos también todo lo que se sigue diciendo de lo de Vinicius, el insulto racista en Lisboa, en aquel partido ante el Benfica. En baloncesto, enseguida vamos a Valencia, a la fase final de la Copa del Rey, que ya tiene un marcador. Valencia 95, Juventud 84, es decir, que los locales, los anfitriones, el Valencia pasa a las semifinales. Enseguida, a las 9, se juega el Real Madrid-Unicaja. En Qatar, Carlos Alcaraz también está en semifinales de ese torneo de tenis. Ha tenido que sufrir para ganar al ruso Kachanov, lo ha hecho en 3 sets y se enfrentará a Rublev por meterse en la final. La otra mala noticia del día, bueno, hasta ahora eran todas casi buenas, es que el Aston Martin de Fernando Alonso en el segundo día de test de Bahrein de Fórmula 1 se ha roto el coche después de 60 vueltas y Fernando Alonso ha tenido que bajarse en mitad de la pista. De nuevo un problema con el motor del Aston Martin. A Carlos Sainz y a su Williams le van mejor las cosas. Bueno, pues así viene este jueves. Empezamos como siempre con vuestros mensajes de WhatsApp.
Esto es como lo de Marcelo, lo de Busquets a Marcelo. Tonto, tonto. Y se pudo leer claramente que le dijo mono. Así de claro. ¿Y qué? ¿Hubo sanción? Ninguna. Como otras muchas, que en este caso, pues también se liberó el Barça. No, no, es que las cosas son así. Y aquí vas con mierdas y tonterías, ya te digo. Muy bien lo de racismo, tal, intolerancia ante el racismo, pero Israel y sus equipos siguen participando en las competiciones europeas. O sea, para unas cosas sí y para otras no. Vale, perfecto. La hipocresía de la UEFA y de vosotros.
Dejamos los mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-48-25.
Bravo por Mbappé, por su forma de ser y por decirle a la cara al jugador que es un racista. Utilicemos el deporte para acabar con este machismo y con este racismo. El deporte lo puede con todo. Un saludo.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes. 689-49-48-25. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. Y lo hacemos en Valencia, donde ha comenzado la fiesta del baloncesto, la fase final de la Copa del Rey, hoy con los dos primeros partidos de cuartos de final. Uno de ellos ha terminado y seguro que con ambientazo, porque el Valencia, los locales, están en la siguiente ronda. Paco Jo, Marta Casas, compañero, buenas tardes.
Buenas tardes desde el Roche Arena. Ambientazo ha habido y partido también, a pesar de que el marcador refleje un 95-84 a favor de Valencia Basket, que es el equipo que avanza hasta las semifinales. Pero es cierto que Valencia, que ha llegado a ir dominando hasta por 17 puntos de diferencia, ha visto como el Juventud de Badalona se ha asomado al partido, incluso en el tercero y en el cuarto cuarto. Pero al final, Branco Badio, Jan Montero, Jaime Pradilla, 21, 19 y 15 puntos, han sido decisivos para que Valencia Basket pegara el arreón final y derrotara a un Juventud de Badalona en donde Cameron Han ha estado muy destacado con 26 puntos. Buen partido de Ricky Rubio, 11 puntos y 8 asistencias. También ante Tomic colaborando con 10 puntos y 7 rebotes, pero al conjunto de Dani Miret no le ha sido suficiente para llegar a pelearle el partido hasta el final. Eso con lleno hasta la bandera en un pabellón que es un campazo, un equipo con un pabellón NBA y con mucho potencial de cara al futuro. Y desde luego las gradas, Marta Casas, han disfrutado del espectáculo de la primera, del primer partido de los cuartos de final. Muy buenas.
Hola, Paco Jo, ¿qué tal? Gallego, muy buenas. Han vibrado por todo lo alto en este Roche Arena con la victoria del Valencia Basket. Ha habido algún momento de más apuro para el equipo de Pedro Martínez, pero ya está el equipo tarancha en las semifinales. A gritos de MVP, MVP, han despedido a Jaime Pradilla, que hablaba luego con los compañeros en Dazón.
Partido muy difícil, que hacía ya un par de semanas nos habían ganado, habían demostrado que no éramos favoritos ni ellos eran favoritos. Era un partido muy difícil y bueno, nos lo hemos tomado así. Hemos tenido una cara muy seria durante todo el partido y hemos sacado el partido.
Protagonista Jaime Pradilla del Valencia Basket y, como decía Paco Jo, pues Cameron Han ha sido el máximo anotador en el Juventud de Badalona. Partido completo de Ricky Rubio y también de Antetomic, que lo ha intentado pero no ha podido lograr la victoria.
No hemos podido igualar el ritmo del juego, sobre todo parar su contraataque, y ellos se sientan muy cómodos jugando rápido, con un saque rápido. Si igualas o ganas en estas dos cosas, puedes competir contra Valencia, y hoy no hemos hecho.
El Valencia en semifinales y a las 9 el otro partido de cuartos, el Real Madrid ante el actual campeón Unicaja, Paco Jo.
O lo que es lo mismo, la reedición de la pasada final de la Copa del Rey que se llevó Unicaja de Málaga. Aquí el Real Madrid, hay que decir, que llega como favorito. No en vano es el líder de la Liga Endesa y ha ganado el último partido que le jugó a Unicaja, remontándole 17 puntos del descanso en el Martín Carpena en la última jornada de la Liga CB. Pero esto es otra historia, esto es un partido. Ivón Navarro seguro que tiene un plan, y de momento el plan es meter a Alberto Díaz en el roster, que era uno de los que estaba lesionado y que le vemos calentando, aunque seguramente estará para pocos minutos. Favorito el Real Madrid, Unicaja se lo va a poner difícil. El partido a las 9 de la noche, quizás el encuentro más atractivo de las eliminatorias de cuartos de final aquí en el Roche Arena.
Gracias, compañeros. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. Terminó el partido de Europa League en Grecia y Paula Montes, el Celta se trae una victoria.
Sí, Gallego, y es de hecho el primer equipo español que gana en el campo del Pau de Salónica. Vence en el Tumba Stadium, donde llevaba el equipo griego más de un año sin perder, el Pau, que en casa, hasta que llegó el Celta, el equipo de Claudio Giraldes. Se adelantó en el 34 con gol de Iago Aspa, que asistió a Suedberg en el 42 para poner el 0-2, con el que se llegaría al descanso. Después del descanso, gol anulado al Real Club Celta, gol de Hugo Álvarez anulado por fuera de juego. Revisó también, lo hizo el VAR, el gol del Pau de Tesalónica en el 72. Resultado importante para decidir en Balaídos la vuelta la próxima semana. El Celta quiere estar en octavos de final y da un paso de gigante.
Gracias, Paula. Este 1-2 certifica el buen momento de fútbol que tiene el equipo vigués. Más resultados, más marcadores de esta ronda de Europa League. Fernando Rodríguez.
¿Qué tal, Gallego? Es que además de este PAOK Celta hay 7 partidos del playoff de acceso a octavos de la Europa League que se han disputado o se disputan a lo largo de la tarde. Acaban de terminar el Fenerbahce 0, Nottingham Forest 3, Dinamo de Zagreb 1, Genk 3, Ibran 0, Bolonia 1. A partir de las 9, Gallego, hay 4 partidos más. Ojo al Celtic Stuttgart en Celtic Park. Ha resucitado Martin O'Neill al conjunto escocés. Además, Lille, Estrella Roja, Ludogorets, Ferencváros y Panathinaikos, Victoria Pilsen. Y en clave Conference, los aficionados del Rayo muy pendientes del Cups 0, Lech Poznan 2, que acaba de terminar, y del Skendilla Samsunspor, que empieza ahora. De estos 4 equipos, Gallego saldrá el rival del conjunto vallecano en octavos.
Esto en la Europa League. En la Champions se sigue hablando de lo sucedido en Lisboa, en aquel Benfica-Real Madrid, en aquella victoria del equipo del Real Madrid, que hizo un buen partido, quizá de los mejores partidos de toda la temporada, con ese centro del campo de mucho trabajo que pone Arbeloa con Tchouaméni, con Valverde y con Camavinga, dejando a Güler para enlazar con los de arriba. Pero es que ese buen partido, esa buena imagen que dio el Real Madrid, quedó a la sombra de lo ocurrido con Vinicius, el supuesto insulto racista, el expediente de la UEFA que está en marcha y que hoy ha recibido toda la información que le han pedido al Real Madrid. Antón Meara, buenas tardes.
Hola, Gallego, buenas tardes. Dices aquel Benfica-Real Madrid hace 48 horas, parece que fue hace ya mes y medio, con todo lo que ha pasado después del partido. El Madrid explica en el comunicado que ha enviado hoy toda la documentación a la UEFA, que colaboran de manera activa con la investigación para que no se repitan episodios de racismo inaceptables, y agradece, esto es importante, el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que recibe Vinicius desde todos los ámbitos del fútbol. Recordemos que la plantilla del Real Madrid decidió que era mejor quedarse y jugar el partido, no marcharse de Daluz, y están convencidos de que si hubieran abandonado el terreno de juego, el Benfica hubiera recurrido a la decisión de la plantilla blanca.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Se supone que tiene que haber un fallo de UEFA en breve, entre otras cosas porque seguramente el equipo portugués va a recibir un castigo por el comportamiento del público. Ya veremos si se cierra una grada, si se cierra el estadio, en el caso de que el Benfica pasase a la siguiente fase. La semana que viene se juega en el Bernabéu y no es urgente, pero vamos a ver también lo que se decide sobre el comportamiento del jugador del Benfica y de los jugadores del Real Madrid. El Atlético de Madrid empató ayer en Bélgica ante el Brujas en un partido montaña rusa donde al descanso con 0-2 se las prometía felices el Atlético, pero luego desapareció del campo. Empató a 2 el Brujas, marcó el Atlético, luego empató otra vez el Brujas y pudo haberse puesto por delante. El caso es que cuando terminó el partido, Simeone en la zona mixta y en la sala de prensa estaba un poco tiquismiquis con los periodistas.
Ha hablado Coque de falta de concentración, que tendrían que haber estado...
No, concentración no dijo.
Sí, más concentrados.
No, dijo una montaña rusa.
Sí, luego... que ha habido problemas de concentración, que tenían que haber estado más concentrados en momentos determinados. Te quiero preguntar, ¿cómo es posible, ¿no?, que en un partido de Champions marquéis 3 goles fuera de casa y no consigues la victoria? Gracias.
Muy pendiente.
Que el otro mete 3 goles.
Muy pendiente de lo que decían los periodistas. No, de lo que decían sus jugadores en zona mixta para luego que los periodistas no lo interpretasen de otra manera. Pedro Fullana, en cualquier caso, la imagen del Atlético durante muchos minutos ante este modesto equipo belga que es el Brujas dejó bastante que desear y dejó preocupación.
Sí, lo que hay detrás de estas palabras de Diego Pablo Simeone, Gallego, es la frustración de ver cómo el partido podía haber terminado con un resultado más a favor y por tanto tener la eliminatoria más encaminada. Por tanto, el Atlético de Madrid lo dejó escapar y es un poco la sensación que le quedó a la delegación rojiblanca antes de volver a Madrid, que sí, el empate es bueno, pero es verdad que como fue el partido es un empate que sabe a poco y ahora pues queda todo abierto para la semana que viene. No va a recuperar efectivos porque Pablo Barrios, hoy ya le hemos visto entrando en solitario sobre el césped, pero su vista está puesta más en la Copa del Rey frente al Barça. Veremos si puede llegar Nico González, pero parece complicado que esté para este próximo partido. Y a todo esto hay que añadir, Gallego, que vuelve la Liga y que el Atlético de Madrid no se puede dormir, que tiene el Villarreal que está ganando, que tiene el Betis que está apretando y por tanto tiene que estar entre los 4 primeros para estar en Champions la próxima temporada.
En el Atlético, donde ayer de nuevo Julián Álvarez no tuvo su mejor partido, hay expectación por ver qué va a pasar al final de temporada con Julián Álvarez. Tiene contrato con el Atlético de Madrid, todo todo parece indicar que no va a haber movimiento, pero atención a esto que contaba hoy el periodista Hugo Balassone en Radio La Red de Buenos Aires sobre el futuro de Julián Álvarez.
Mi información es que Julián Álvarez va a jugar en el Barcelona. Hubo un interés del Arsenal, su ciclo en el Atlético Madrid está cumplido. Cree que su carrera necesita de un equipo que le pueda dar un título. Es cierto que puede ganar la Copa del Rey.
Ya sabemos cómo es esto de los fichajes, pero que el ruido en Argentina alrededor del futuro de Julián Álvarez no ha hecho sino empezar. Noticia en el Barça, y es una noticia que espera mucho el equipo culé y sus aficionados. Se acerca el regreso de Pedri, Santi Ovalle.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Hoy ha hecho una parte del entrenamiento con el grupo. Mañana lo completará y, si todo va bien, recibirá la alta médica para jugar el domingo contra el Levante a las 4 y cuarto de la tarde. Pedri ha estado un mes de baja por una rotura en el bíceps femoral de la pierna derecha. Se ha perdido 7 partidos. El Barça le ha echado de menos, pero el canario ya está de vuelta. También ha hecho parte del entrenamiento con el grupo Marcus Rashford. Este lleva 2 semanas de baja y apunta a entrar también en la lista para el encuentro de Liga del Barça del fin de semana.
La Liga que comienza mañana con el partido que se juega en San Mamés entre el Athletic Club y el Elche. Vamos con la última hora de los dos. ¿Cómo está el Athletic? Mejora el enfermo Íñigo Sánchez, hola.
¿Qué tal, Gallego? Sí, el Athletic tiene la oportunidad de sumar la que sería una tercera victoria consecutiva en la Liga, algo que no hace desde agosto, en el que fue un buen inicio de temporada. Ernesto Valverde, que podrá contar mañana con Vivian, pero no con Berenguer, Jaureguizar o Nico Williams, cuya reaparición no tiene fecha por ese problema de pubalgia. Decía hoy esto el míster.
Que era una necesidad para él, parar y ya está, no tengo mucho que comentar al respecto. Es cierto que es demasiado tiempo con un jugador a medio gas como Nico, pero bueno, es un contratiempo más de esta temporada.
El conjunto rojiblanco quiere conseguir los 3 puntos y se situaría con 34 en plena lucha por los puestos europeos.
La verdad es que es un calvario lo de Nico Williams esta temporada. El Elche, que ha bajado bastantes puestos en la clasificación, ahora está decimosexto, Pepe Morago.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas tardes a todos. El Elche Club de Fútbol, que ha viajado a Bilbao con la urgencia de ganar, no conoce la victoria el equipo dirigido por Eder Sarabia en lo que va de año, tampoco ha ganado todavía fuera de casa. Eder Sarabia tiene las bajas por lesión para este partido de Grady Dian y Héctor Ford. Un Sarabia que está convencido de que pueden ganar en San Mamés, pero reconoce que para él va a ser un partido tremendamente especial.
Muy especial, mi primer partido como primer entrenador en San Mamés, pues muchísimos sentimientos, muchísimas emociones.
Mañana Athletic Elche, gracias Pepe Morago. Y lo último de fútbol, la Champions femenina. Ya sabemos que el Barça y el Real Madrid están en la siguiente fase. Hoy lo va a intentar el Atlético de Madrid, pero lo tiene realmente complicadísimo, Isabel Pacheco.
Eso es, en menos de 10 minutos el Atlético de Madrid buscará la heroica ante el Manchester United en Manchester. Y digo heroica porque el conjunto rojiblanco cayó 0-3 ante las inglesas en el partido de ida y necesitará un milagro si quiere meterse en los segundos cuartos de final de la Champions de su historia. El rival de españolas o inglesas será el Bayern de Múnich, que ya esperan cuartos, donde también, como dice, está el Real Madrid, que se clasificó este miércoles después de derrotar al Paris FC. Y habrá, por tanto, clásico, porque el Madrid se enfrentará al Barça en cuartos de final de la Champions.
Y la noticia del día, los Juegos Olímpicos y esa doble medalla, oro para Oriol Cardona y bronce para Ana Alonso en el sprint del esquí de montaña. Alfonso Gea, compañero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gallego.
¿Qué supone esto?
Bueno, supone que después de 54 años, cuando consiguió Paquito Fernández Ochoa la medalla de oro en Sapporo, en Japón, 54 años después, España ha vuelto a tener a un campeón, a un varón, al frente del esquí. Esto es importante porque esta nueva especialidad que hoy ha debutado en los Juegos Olímpicos, el esquí de montaña, España es una potencia. Oriol ha ganado 2 veces los campeonatos del mundo, va líder en la Copa del Mundo de la especialidad y Ana Alonso 3/4 de lo mismo. Atención al sábado, porque vamos a poder volver a tener medalla, no sabemos qué metal, porque se va a disputar los relevos mixtos y estarán en la pista de Cortina d'Ampezzo otra vez Oriol Cardona y otra vez Ana Alonso.
Y Alfonso Gea lo contará aquí en la cadena SER. Después de tantos años llevábamos 5 medallas en Juegos Olímpicos de Invierno, hoy 2. El sábado puede llegar otra. Y llegaríamos a las 8 y seguiríamos estando lejos, muy lejos de las potencias. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
Los test de pretemporada de Fórmula 1 estaban siendo realmente malos para Aston Martin. Hubo, parecía, una buena noticia en el horizonte. Habían bajado el tiempo 2 segundos, seguían lejos de los de arriba. Pero quién sabe, hay que agarrarse a lo que sea. Queda tiempo, se podía evolucionar el motor. Hoy salió Fernando Alonso, estaba dando bastantes vueltas y de pronto... Honda se rompió y Alonso tuvo que salirse del coche y bueno, el panorama no es bueno ni mucho menos. Jesús Balseiro, hola.
Muy buenas, Gallego. No, se ha dejado Honda lo mejor para el final. La pretemporada de Alonso, que hoy se subía por última vez al coche, ha sido terrible por culpa de la fiabilidad. No han podido completar ni la mitad del programa que tenían previsto para estas 2 semanas de test en Bahrein. Y los tiempos de Alonso casi son lo de menos. Hoy se ha quedado a más de 4 segundos de los más rápidos, pero sobre todo con 68 vueltas que saben a muy poco, porque es un cúmulo de días en los que el Aston Martin se ha quedado muy corto de kilometraje. Van a llegar con poca información a Australia, con un motor que no es fiable, y se puede anticipar que las primeras carreras, la primera mitad de la temporada de Alonso y de Aston Martin, van a ser muy complicadas.
Madre mía, vaya primera parte del Mundial. Y al que le ha ido algo mejor es al Williams de Carlos Sainz, que estaba así.
Creo que ahora estamos en una fase de acabar de detectar todos y cada uno de los problemas que hemos tenido para que haya pasado todo lo que nos está pasando. Y en cuanto los acabemos de detectar y evaluar, creo que James y su equipo van a poner un plan de acción muy agresivo para que no vuelva a ocurrir y a partir de ahí aprender todo lo que hemos podido aprender con este cambio de reglamentación. Lo único que podemos hacer es aprender de ello.
¿Cómo ves al Williams? ¿Cómo ves a Carlos?
Pues tampoco mucho mejor. Es verdad que es un coche que no se rompe. El Williams es fiable con ese motor Mercedes, pero la competencia en la zona media va a ser muy complicada. Audi ha hecho un supercoche y un motor bastante competitivo. Alpine también tiene motor Mercedes. Son coches que hoy por hoy veo delante del Williams. También al Haas con motor Ferrari. Así que fíjate, casi a medio plazo me convencía más el Aston Martin, que es un buen coche con un motor que ahora mismo no funciona. El Williams tiene que mejorar mucho en todos los aspectos, sobre todo lo primero que tienen que hacer es aligerarlo, que tiene bastantes kilos de sobrepeso.
¿Y los más rápidos?
Delante hoy Mercedes, Antonelli y Piastri han rodado en 32.8, que para que nos hagamos una idea es 3 segundos más lento que la pole del año pasado en este circuito, que fue de Piastri. La FIA esperaba que estos coches fueran 4 segundos más lentos, ya son 3 segundos más lentos, así que quizás los pilotos se quejan, pero los coches van bastante rápido.
Gracias, Balseiro, un abrazo fuerte y ánimo para el Aston Martin. Carlos Alcaraz está en semifinales de este torneo de Qatar. Ha ganado a Khachanov en 3 sets. Le ha costado un poco, Miguel Ángel Zubiarraín, hola.
Hola, Jesús. Pues sí, le ha costado un poco, pero porque Khachanov ha jugado, sobre todo al principio, muy bien, muy bien, muy bien. Ha sacado como una bestia, ha pegado a la bola, ha sabido pelotear. Bueno, se ha jugado la vida. Sabía que había perdido 5 veces con Alcaraz, que algo tenía que hacer, y ha salido a muerte. Lo que pasa es que han llegado al 6-6, ahí el tiebreak ya se sabe que los sacadores tienen ventaja, lo ha ganado, se ha puesto 7-6, pero luego ya ha tenido que bajar el pistón porque las fuerzas empiezan a fallar. Carlitos ha mantenido su ritmo, ha jugado bien, ha cometido menos errores, ha ido sacando mejor, ha ganado 6-4 y ya en el tercero Khachanov ya tenía más problemas físicos, ya le costaba llegar a las bolas. Carlitos no ha fallado, ha estado muy serio, jugando con mucha tranquilidad, sacando muy bien, pegando muy bien a la bola, haciendo cosas increíbles, hace cosas inverosímiles, no se puede...
Incluso cabrearse por una falta que le han señalado por tiempo, ¿no?
Sí, sí, porque el árbitro o la árbitro tiene razón legalmente, pero a veces hay que ser un poquito más condescendientes. Te está el público aclamando, tienes que ir a saludar un poco por allí, te acercas, pierdes 5 segundos, dale 5 segundos más, que no pasa nada, hombre. Pero son árbitros, bueno. Para que nos vamos a engañar.
Bueno, mañana Rublev en semifinales, vamos a ver si sigue dando un buen nivel Alcaraz. Gracias, Miguel Ángel. Vamos a hablar de ciclismo, que está empezando la temporada. Y hoy tenemos que contar buenas noticias para los españoles. Borja Cuadrado.
Hola, Gallego, buenas tardes. Segunda etapa de la Vuelta al Algarve y Juan Ayuso ya es líder de la general en su estreno con el Lidl Trek, en una primera etapa con llegada en alto en Foya, donde ha ganado el francés Paul Seixas, 19 años, el nuevo prodigio del ciclismo mundial. Segundo Ayuso, tercero Almeida, líder Ayuso por bonificaciones con el mismo tiempo que Seixas. Mientras, en la Vuelta a Andalucía, en la segunda etapa, victoria para el vallisoletano de Movistar Iván Romeo, que se convierte en el nuevo líder de la general. Y en el UAE Tour, la cuarta etapa para el italiano Jonathan Milan al sprint, otro italiano Antonio Tiberi sigue como líder.
Gracias, Borja, nos vamos. Y nos vamos con una última conexión con Valencia, donde la Copa de Rey de Baloncesto va a vivir ahora un Real Madrid Unicaja. Está el pabellón a tope, Paco Jo.
Está el pabellón con mucha gente, Gallego. Ahora mismo a tope absolutamente no, porque ha habido mucha gente de Valencia que ha tomado un refrigerio, que dirían los clásicos, pero poco a poco van entrando para ver este segundo partido de cuartos de final, que va a comenzar en 3 minutos y 43 segundos. Ahora mismo la presentación en la cancha de los dos equipos, todo preparado para esta reedición de la final entre el Real Madrid y el Unicaja, que dejará a uno de los dos fuera de las semifinales.
Gracias, compañeros. En El Larguero contamos cómo ha ido ese Real Madrid-Unicaja después de que haya ganado el Celta de Vigo, recuerdo, 1-2 al PAOK de Salónica en el partido de ida del playoff de la Europa League, y de que hoy Oriol Cardona y Ana Alonso hayan ganado dos medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno para la delegación española. Las dos primeras. El sábado puede llegar otra. A las 11:30 con Manu Carreño resumimos todo el día. No os lo perdáis. Ahora sigue Hora 25 con Aymar Bretos. Mañana más Hora 25 Deportes. Un saludo de Gallego. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.